da mucho gusto tener visitantes, y especialmente en este tiempo de Santa Cena. Miércoles, Dios mediante, tenemos el tiempo de oración. Les invito a los padres a venir a orar por nuestros hijos después de los cultos de Santa Cena. El domingo de Santa Cena, el miércoles que sigue, es culto especial de oración por nuestros hijos. Vengamos el miércoles a orar. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 26, una lectura antes de la predicación. Puestos de pie, si son tan amables. Mateo capítulo 26, voy a comenzarles a leer en el versículo 69. Mateo 26, 69. Libro de Mateo, capítulo 26 y el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. Generalmente durante los cultos de Santa Cena, tratamos de estudiar algo que tenga que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos meses, hemos estado estudiando las descripciones de la sangre de Cristo, cómo describe la Biblia la sangre de Cristo. Pero esta tarde vamos a terminar el sermón de esta mañana. Y no estamos lejos del contexto de la cruz, pues el sermón trató de la triple negación del apóstol Pedro. Algo que ocurrió en el día de la crucifixión del Señor. Y de hecho, la negación de Pedro fue parte de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y como recordarán, nuestro Señor Jesucristo miró a Pedro. Fue algo que lo paró. Y ese rostro, esos ojos, estaban ya morados, inflamados, sangrientos. Los judíos ya habían comenzado a golpearle, por así decirlo, en preparación para el gran golpe de la cruz. Ahora, si no estuvo con nosotros esta mañana, le aconsejo mucho que escucha el sermón, pues esta tarde tan solamente veremos las lecciones prácticas, y para entender algunas de estas lecciones, necesita escuchar el mensaje de esta mañana. Y con esto en mente, veamos algunas lecciones prácticas de la triple negación de Pedro. Primera, que debemos considerar que Dios permite que buenos cristianos caigan para que reconozcan qué tan débiles son y que aprendan a siempre depender de Él. Debemos de considerar que Dios permite que cristianos, buenos cristianos, caigan en tentación, caigan en pecados graves, para que reconozcan qué tan débiles son y que aprendan a siempre depender de Él. Pedro, el gran apóstol Pedro, cayó. Pedro era un buen cristiano, sin duda alguna. Impulsivo, sí, pero un buen cristiano. Él fue el primero en decir, «Tú eres el Cristo». Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él confesó, iluminado por el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo. Fue algo, un don del Padre, y Él tuvo eso en sus labios y en su corazón. Pero Dios permitió que cayera, para que no fuera tan orgulloso, tan arrogante, para que aprendiera la humildad, para que aprendiera que los hombres somos débiles. El diablo es mucho más fuerte que nosotros. Entonces debemos de siempre ser humildes, depender constantemente de Dios y de verdad velar en oración. Fue por experiencia en carne propia. Se usa esa expresión aquí. Fue por la experiencia en carne propia que Él nos amonesta en 1 Pedro capítulo 5. Si son tan amables, busquen en sus Biblias. 1 Pedro capítulo 5. Es una exhortación que comienza con los jóvenes, pero es para todos. Principio bíblico, la lección bíblica es para todos. Dice 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 5. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Dios permite que los cristianos, buenos cristianos, caigan para que reconozcan qué tan débiles son y que aprendan la humildad y a siempre, siempre depender de Dios, echar sus cargas sobre Dios, ser sobrios y velar en las tentaciones. Muy bien, segunda lección. Que debemos de tener cuidado con quién nos sentamos. Debemos de tener cuidado con quién nos sentamos. Todo el problema del apóstol Pedro comenzó por haberse sentado con los enemigos del Señor. Como dice el Salmo primero, en las sillas de escarnecedores. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí, el apóstol Pedro, primero en el patio, calentándose, parándose ahí con los enemigos del Señor, los alguaciles, los que arrestaban al Señor, calentando, y luego ya está sentado ahí. Empieza ahí el gran problema del apóstol Pedro. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un dicho en la Biblia que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, niños, y esto es lo práctico, jóvenes, cuidado al escoger sus amigos en la escuela. Especialmente ustedes que van a una escuela nueva, van a ser amigos nuevos. Mucho cuidado, escojan aquellos amigos que los ayuden en la cristiandad. Tengamos cuidado con quien tenemos compañerismo en la escuela, en el trabajo, en la colonia, los amigos con los cuales chateamos en el internet. Por supuesto, hay que ganarlos a Cristo si no son cristianos, pero no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. No podemos tener comunión con ellos. Comunión real solamente con cristianos podemos tener. Yo te pregunto a ti, este fue un reto al principio del año. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Realmente, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Ya tienes un amigo, una amiga cristiana que te puede ayudar en tu vida, en tu batalla, en las tentaciones del mundo? ¿Alguien que te puede decir, sabes qué, ora por mí? ¿Tienes tú ya un amigo cristiano que pueda supervisar tus lecturas de tu Biblia para saber cómo andas? Amigos con los cuales realmente puedes tú abrir tu corazón y orar. Lo más importante del mundo, como vemos en las Escrituras, este principio. Y aquí el apóstol Pedro cayó por andarse sentándose con los enemigos del Señor. Tercera lección práctica. Que debemos estar siempre vigilantes contra la tentación de cualquier pecado. Debemos estar siempre sobrios y velar, siempre vigilantes, velando contra la tentación de cualquier pecado. De verdad, Satanás es un león, y astutamente puede usar cualquier pecado para devorarnos, cualquier pecado. No seamos orgullosos y como Pedro digamos, yo nunca negaría al Señor, que fue lo que pasó, lo que dijo y eso pasó. Nunca digas, yo no caería en ese pecado. Yo nunca caería en la tentación de la pornografía. Yo nunca caería en la tentación de la glotonería. Yo nunca me casara con un incrédulo. Yo nunca, nunca me emborracharía. Déjenme decirles, a no ser por la gracia del Señor, nosotros cayéramos en cualquier pecado. Debemos de tener mucho cuidado entonces. Como dice el apóstol, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Velemos y oremos para no caer en tentación. En cuarto lugar, cuarta lección, que debemos temer a Dios, no a los hombres. Debemos temer a Dios, no a los hombres. El apóstol negó al Señor para no quedar mal con los hombres, para no quedar mal con las criadas, con los soldados, con los alguaciles que estaban ahí en el patio. Debió de haber temido a Dios, no a los hombres. De hecho, algunos de los líderes que estaban ahí en el concilio esa noche creían en Cristo, pero ¿saben qué? Temieron a los hombres. Vean conmigo Juan 12:42. No confesaron al Señor, ellos realmente también lo negaron, y todo porque temían a los hombres, temían a los sacerdotes que estaban ahí. Juan 12:42 nos dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, de los líderes judíos, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Déjame preguntarte esta tarde, ¿qué dices cuando te invitan a las fiestas tus amigos? ¿O cuando te piden que trabajes el domingo? ¿Niegas al Señor para no quedar mal? ¿O tal vez les inventas alguna excusa? Es que estoy ocupado, ya, y tengo un compromiso. Tengo un compromiso. Hermanos, lo último, la cristiandad se trata de vivirla temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Eclesiastés 12:13, los que apuntan. Es lo que Salomón lo dice. Lo último, la cristiandad se vive en el temor de Dios, guardando sus mandamientos. Pedro cayó porque temió a los hombres, no temió a Dios. Quinta lección: que debemos animarnos pensando que así como el Señor perdonó a Pedro, nos perdona a nosotros. Eso es de mucha consolación, mucha motivación. Esto es el Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Pecadores como Pedro, pecadores como nosotros, débiles, cobardes. Nos debe dar mucha esperanza entonces a los que somos incrédulos y miedosos. Déjame decirte, a lo mejor tú has negado al Señor. Él te recibe, Él te perdona, así como perdonó a Pedro. Y así como perdonó a Pedro de tan horrible pecado, tan grave pecado, 3 veces lo negó. La primera vez ante la criada, y luego la criada y unos acompañantes, y juró: yo no lo conozco, no sé de qué están hablando. Y luego la tercera vez, habiendo ya cantado el primer gallo, la tercera vez lo niega, jura que no lo conoce y maldice también. ¡Qué horrible pecado! Uno de los más graves pecados registrados en la Biblia. Si Dios perdonó a Pedro, Él te puede perdonar a ti también de cualquier pecado. Si mataste, si asesinaste, Dios te puede perdonar eso. Si adulteraste, Dios te puede perdonar eso. Hay perdón para cualquier pecado que hayas cometido. Esta historia te lo garantiza. Y también, niños y jóvenes, los que están aquí, amigos, a lo mejor ustedes no han hecho eso. Y qué bueno si no lo han hecho, si no han pecado tan horrible. Con más razón, acerquémonos a Cristo y encontremos el perdón por los pecados que sí hemos cometido en la juventud, que sí hemos cometido como niños, que sí hemos cometido como hermanos ya en Cristo. Dios nos perdona. Y si no lo haces, déjame decirte, si no lo haces, si no te acercas a Dios, si no confiesas tus pecados y no crees en Cristo como el único Salvador, entonces al final, tú ya desde ahora en adelante no vas a tener excusa. Pues desde ahora en adelante, si tú nunca habías escuchado la historia, hoy la escuchaste, tú sabes que Dios perdona pecados. Aún los peores pecados, como el pecado de David, como el pecado de Manasés y como el pecado del apóstol Pedro. Entonces al último no vas a poder decir: ah, es que yo cometí un pecado que Dios no puede perdonar. Claro que sí, Dios puede perdonar. Ah, es que yo cometí un pecado tan grave, que la sangre de Cristo no puede lavar. Eso es imposible. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar y lavar cualquier pecado. Y Dios nos perdona no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, debemos animarnos mucho, pensando y meditando que así como el Señor perdonó a Pedro, nos perdona a nosotros nuestros pecados. Esta noche tú tienes algún remordimiento o traumas, para usar la palabra de moda en el mundo de la psicología y la psiquiatría, o un trauma de la juventud, algo que te pasó, algo que hiciste cuando eras niño a lo mejor. Déjame decirte, hay perdón. Dios nos perdona los pecados. Sexta lección, que debemos afligirnos por nuestros pecados. Debemos afligirnos, entristecernos por nuestros pecados. Nos dice el texto ahí en Mateo 26 que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Llorar entonces es parte de nuestro arrepentimiento. Leemos en 2 Corintios 7:9. El apóstol escribe 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza aquí. Y nos habla de la tristeza que es según Dios, que produce, que tiene que ver con el arrepentimiento para salvación. Esto quiere decir, no que tengas que derramar lágrimas de cocodrilo. ¿Conocen esa frase, lágrimas de cocodrilo? Lágrimas y lágrimas, ¿verdad?, de cocodrilo. No quiere decir esto que tienes que derramar lágrimas de cocodrilo para arrepentirte de verdad. Pero sí quiere decir que si no lloras en tu corazón, si no te afliges y no estás triste por lo que has hecho contra Dios, entonces no te has arrepentido de verdad. Podemos decir, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, pero nada más porque ahí está el papá, ¿verdad?, con el cinturón o con la vara. No, ya me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Pero realmente no tienes contrición, no tienes tristeza, no tienes aflicción por el pecado que cometiste contra Dios. El catecismo nos explica algo de esto, la confesión, perdón, de fe nos explica y dice, al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por el peligro del castigo del pecado, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar en todos los caminos de sus mandamientos. Pedro lloró amargamente. La lección, hermanos, es, si caemos, hay esperanza para nosotros si nos arrepentimos como Pedro. Si caemos en alguna tentación, en algún pecado, hay mucha esperanza para nosotros si nos arrepentimos como se arrepintió Pedro. Sin un arrepentimiento bíblico, no hay esperanza de perdón. Séptima lección. Que debemos imitar al Señor teniendo compasión de los hermanos débiles que han caído. Debemos imitar al Señor teniendo compasión, misericordia, amor por los hermanos débiles que han caído en algún pecado. Tengamos mucha compasión de los hermanos de la iglesia, de nuestros conocidos, de nuestros parientes, aún de aquellos que han cometido un grave pecado. Seamos tan pacientes como el Señor fue con Pedro. Y si se arrepienten, hay que perdonarlos de corazón. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se reconcilió y restauró la relación con el apóstol Pedro, como leíamos en esta mañana. Entonces, y eso tiene mucho que ver, no seamos prontos para juzgar, no seamos prontos para criticar y chismear y enlodar más a los hermanos. Han caído, están afligidos, están tristes, y luego nosotros aventándoles piedras, más piedras. No. ¿Supiste lo que hizo la hija de la hermana Benita? Verás qué feo. ¡Ah! Eso no es nada. Verás lo que hizo la hija de la hermana Chirita. A mí se me hace que... No, hermanos, no. Oremos por ellos, lloremos por ellos, ayunemos por ellos. Mejor, animémoslos con alguna promesa del Señor. El apóstol nos amonesta, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Octava lección. Que debemos vivir motivados sabiendo que todas las profecías del Señor se cumplen. Debemos de vivir motivados sabiendo que todas las profecías del Señor se cumplen. El Señor profetizó que Pedro lo negaría. Y se cumplió su profecía. Al punto de la letra. Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y acababa, todavía estaba hablando el apóstol Pedro negando al Señor cuando cantó el gallo. Se cumplió la profecía. Nuestro Señor Jesucristo profetizó que Él edificaría su iglesia, hermanos, Cristo la va a edificar. El Señor profetizó que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor profetizó que viene otra vez, hermanos, Él viene otra vez. Entonces, hay que conocer y confiar en todas las profecías y las promesas del Señor. Sobre todo al orar, tengamos mucho en cuenta las profecías del Señor. Tengamos mucho en cuenta y aferrémonos a las promesas del Señor y perseveremos así en oración. En penúltimo lugar, que debemos de tener en cuenta que nuestra manera de hablar nos delata, o como dice ahí el texto, nos descubre. Nuestra manera de hablar nos delata, nos descubre. Los alguaciles, recuerdan, las criadas, supieron que Pedro era un discípulo, que había estado con Jesús. ¿Cómo? ¿Qué evidencia? Por su manera de hablar. Ahora, aquí no me refiero a que vamos a tratar de aprender a cómo decir muchacho como los del sur. No me refiero a eso. Pero si nuestra manera de hablar nos delata, si somos cristianos o no, entonces hay que cuidar nuestro vocabulario. Que tus palabras tengan un tono amable, cordial, alegre. Por supuesto, no digas malas palabras, no jures. Cuidado de los chistes de doble sentido, no levantes la voz. Pero que tú, al hablar, como dice el himno, hables solo de su amor. En el tono de tu voz, en tu vocabulario, en tu expresión, la gente puede saber de tu cristiandad. La última lección. Que debemos motivarnos mucho por la intercesión de Cristo por nosotros. Debemos motivarnos mucho por la intercesión de Cristo por nosotros. Acuérdense que esta historia, la historia de la triple negación de Pedro, realmente comienza en Lucas 22:31. Busquen por favor este pasaje, 22:31 de Lucas. Lucas capítulo 22 y el versículo 31. Nos dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Todo comenzó entonces en esta plática con esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Y sabía que Satanás, el diablo, lo iba a zarandear como a trigo, ¿de verdad? Pero el Señor sabía lo que pasaría lo último. Y sabía que iba a pasar así, y que Pedro iba a perseverar, y que Pedro iba a ser un gran apóstol, porque él iba a interceder por él. Si el gallo cantó y paró a Pedro, si Pedro se acordó de la palabra de Cristo, si Pedro se arrepintió y lloró amargamente, y si Pedro no hizo lo que Judas Iscariote hizo, fue porque Cristo había intercedido por él. Esa fue la gran diferencia. Y por eso cantó el gallo. Y por eso vino a la memoria las palabras de Cristo. Y por eso Pedro se arrepintió, porque Cristo intercedió por él. Y así como Cristo intercedió por Pedro, Cristo intercede por cada cristiano. Eso es lo que está haciendo en el cielo. Mi versículo favorito de Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 34, el que me van a repetir y gritar si estoy inconsciente ya cuando me esté muriendo, Romanos capítulo 8 y versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está presente, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Precioso. Los niños deben de saber, Hebreos capítulo 7 y versículo 25, lo aprendió en la escuelita bíblica de vacaciones, hablando de Cristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, tenemos tentaciones, tenemos problemas con un pecado que nos asedia, tenemos otro tipo de problemas, a lo mejor es alguna enfermedad, alguna tribulación en la casa, un problema familiar muy grave, un problema en el trabajo, no sabes si salirte o no, ya no aguantas, o alguna enfermedad en tu cuerpo, algo en tu alma. El diablo te está zarandeando en estos momentos. Recuerda y ten mucha esperanza, Cristo intercede por nosotros. Pase lo que pase, al final todo va a resultar para los cristianos para bien, porque Cristo intercede por nosotros. Y fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cristo intercede por nosotros, todo para su gloria. Pero pensemos en estas cosas al participar de la Santa Cena. Vamos a cantar un himno antes de la Santa Cena. Vamos a cantar una estrofa, el 341, himno número 341, puestos de pie, himno número 341.
Fallado en Cristo, buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús, lávame, en tu sangre, oh de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz.
Amén. Sentémonos, hermanos.